Ràdio Estel. Són les 5 de la tarda.
Hola, bona tarda. GSM, organitzadora del Mobile World Congress, ha anunciat que farà una reunió extraordinària aquest proper divendres per decidir sobre la mateixa celebració de l'esdeveniment, prevista per al 24 i fins al 27 de febrer. Estem en una situació en què continua el degoteig d'anuncis d'empreses que no participaran en el certamen per l'amenaça del coronavirus. S'hi ha afegit avui la nord-americana Intel, i també n'hi ha hagut altres. De fet, encara podria arribar un cop més dur perquè Telefònica, Vodafone, Orange i la britànica BT estudien prendre la mateixa decisió que les anteriors companyies. Si finalment es decantessin per no anar-hi, aquestes quatre, la baixa seria un veritable sotrac per a l'empresa perquè són quatre les principals operadores d'Europa. Són aquestes les quatre principals operadores. Seria un cop per a l'empresa, dèiem, organitzadora del Mobile World Congress. I l'Organització Mundial de la Salut bateja el coronavirus de la Xina com a Covid-19. L'organització diu que la primera vacuna contra la malaltia podria estar preparada d'aquí a un any i mig, aproximadament. Notícia judicial important, i és que la jutge de vigilància penitenciària ha concedit un permís de 72 hores a Jordi Cuixart en una interlocutòria en què rebat tots els arguments de la fiscalia que s'hi oposava. La magistrada considera que la frase "ho tornarem a fer" expressada per Cuixart és un pensament i una decisió legítimes que no poden suposar que no pugui tenir el permís. I un apunt cultural, Tom i Jerry compleixen 80 anys. Són probablement el ratolí i el gat més coneguts del món, aquests dibuixos animats, un clàssic que diverteixen nens i nenes des dels anys 40 i fins avui. Fins aquí l'actualitat, tornem a les 6.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel. 25 anys amb tu.
Ràdio Estel.
A Ràdio Estel, Temps de Benestar, un espai dedicat a viure més i millor. Cada dia de dilluns a divendres amb Marc Rius. Avui, a Temps de Benestar, l'hora de la Fundació Puigverd.
Bona tarda, Catalunya. Bona tarda, Andorra. Molta salut per a totes i tots. És dimarts i passen uns minuts de les 5. Tenen sintonitzat Ràdio Estel. I això és Temps de Benestar. Avui, l'hora de la Fundació Puigverd. Comencem, com fem cada dimarts i sempre a la mateixa hora, a Ràdio Estel, ens disposem a dedicar 30 minuts a parlar de salut. Ho fem amb professionals de la Fundació Puigverd, especialistes en urologia, nefrologia i andrologia, un programa dedicat a les persones que volen estar ben informades i amb una bona qualitat de salut. No s'ho perdin. Salutacions al equip del programa que ara mateix els presento. Com sempre, a les vies de so, José Matoses i Raúl Delgado. A la direcció i la producció, a Susana Armengol. I a la conducció, qui us parla, Marc Rius. Abans de començar, escoltem un consell.
La prevenció de la insuficiència renal crònica per mantenir la salut dels ronyons i evitar l'aparició d'insuficiència renal és important seguir una dieta equilibrada. Beure diàriament entre 1,5 litres i 2 litres d'aigua, reduir el consum d'alcohol i realitzar exercici amb regularitat.
Avui parlarem de les pacients amb malalties renals cròniques i també les seves complicacions. Quina problemàtica tenen aquestes persones? Es pot evitar? Avui està amb nosaltres la doctora Yara da Silva, que és adjunta al Servei de Nefrologia de la Fundació Puigverd. Buenas tardes, doctora, bienvenida.
Buenas tardes, buenas tardes. Gracias por la invitación otra vez.
Doctora, las pacientes con enfermedad renal crónica, ¿qué pueden traer complicaciones? ¿Por qué pueden traer complicaciones? ¿O por qué traen complicaciones o tienen?
Una vez, sí, cuando se embarazan, sí. Supongo. Bueno, esos pacientes, cuando tenemos el diagnóstico previo de enfermedad renal crónica, el momento que se embaraza pueden tener complicaciones y es muy importante que la pareja lo sepa y solemos hacer una información, una consulta antes que llamamos consejo pregestacional, donde se informa a la pareja en concreto todas las complicaciones que el embarazo puede ocasionar a esas pacientes que ya tienen alguna disfunción renal. Por ejemplo, durante el embarazo, pues por tanto, tanta sangre para filtrar, porque hay un feto y el riñón tiene que hacer el doble trabajo que hacía antes, sí. Esa paciente si pierde proteína puede perder más proteína todavía y hace más daño renal. Y también puede perder función renal durante el embarazo. Entonces es muy importante que la pareja sepa que puede ser que no pase nada, que todo salga bien, pero la paciente puede tener aumento de la tensión arterial, aumento de la pérdida de proteína por la orina, hasta empeoramiento de la función renal a un punto de que puede tener que hacer diálisis durante el embarazo.
Diálisis. ¿La paciente que está en esta diálisis puede quedar embarazada?
Es muy buena esa pregunta porque esas pacientes, al momento que hacen diálisis, tienen mucha disfunción renal. Ya es un estadio de disfunción renal de que los riñones ya no funcionan a punto de que entra en diálisis. Entonces, sí. Ese paciente tiene disfunción también hipotalámica. Eso quiere decir que tiene disfunción hormonal. Y es difícil que esas pacientes se embaracen. La mayoría tiene disfunción hormonal y no consigue embarazar. Pero algún caso hemos tenido de pacientes que se embarazaron durante la diálisis y las complicaciones son muy graves.
O sea, que es un embarazo que se ha de controlar mucho.
Es un embarazo que, además de que hay que controlar mucho, hay mucha repercusión sistémica. Son pacientes que suelen tener complicaciones maternas de ellas propias y fetales muy graves. Son pacientes que tienen que dializarse casi cada día. Solemos hacer diálisis extendidas de muchas horas y dejamos que la paciente se dialice de lunes a sábado con descanso del domingo. Con toda la paciente en diálisis, es muy importante ese tema de la diálisis extendida de tantas horas y tantos días, porque hay una toxina en la sangre que se llama urea.
Sí.
Que la paciente en diálisis la acumula y por eso hace diálisis, porque si el riñón no funciona y no filtra esa urea, la máquina de diálisis hace esa función.
Sí.
Pero esas pacientes, cuando están embarazadas, la urea es muy tóxica al feto y no podemos dejar que la urea pase por la placenta al feto. Por eso que esas pacientes tienen que dializarse tantas veces, tantas horas y tantos días. Y la diálisis extendida es una diálisis muy complicada, tanto por el tiempo, la tolerancia de la paciente, como por complicaciones hemodinámicas que causa la diálisis. Por lo tanto, son embarazos muy complejos, muy difíciles, que la mayoría de las veces no llegan al final. Llegan a un parto prematuro, algunas veces pérdida fetal, claro.
¿Y tienen horas para tantas diálisis? ¿Tienen aparatos y...?
Pues es complicado porque nosotros tenemos, claro, en el hospital turnos específicos de 4 horas. Cuando un paciente sale, pues es el tiempo de limpiar la máquina y entra otro paciente. Y esas pacientes pues ocupan casi 2 turnos de diálisis. Entonces hay que haber toda una adaptación del sistema y del hospital, claro.
Doctora, ¿la paciente renal trasplantada se puede embarazar o podría perder el feto?
Muy buena pregunta y muy polémica también.
Gracias.
Esas pacientes necesitan una consulta antes. Es más fácil porque esas pacientes trasplantadas están en un entorno multidisciplinar en un hospital nivel 3. Y los médicos, los trasplantólogos, conocen bien las dificultades de una paciente trasplantada embarazada. Entonces, claro, la paciente llega a nosotros de una manera mucho más fácil que la paciente que no conoce la enfermedad renal crónica que viene de la calle. Entonces, se hace toda una preparación de la paciente trasplantada que sí se puede embarazar, pero que se embaraza en condiciones óptimas.
Así quiere decir que, bueno, antes de quedar embarazada una persona, una señora, es mejor hacer un buen chequeo, podríamos decir, chequeo.
Por supuesto, estando trasplantada o no trasplantada, la paciente embarazada tiene que tener unas condiciones mínimas de tener una analítica y que vea que la paciente está sana. Cuanto a la paciente embarazada, nosotros damos un tiempo mínimo de trasplante de 1 año. ¿Por qué 1 año?
Un año
post-trasplante, para que se embarace.
Una vez trasplantada,
exacto,
tiene que esperar 1 año.
Esperamos 1 año, porque el primer año es el año de mayor riesgo de rechazo, de que la paciente rechace el injerto que fue del donante. Entonces, es muy complicado este año. Lleva mucha medicación inmunosupresora. Esperamos, claro, este primer año y si todo va bien, si la paciente tiene una función del injerto, del trasplante óptima y no tiene más complicaciones, pues entonces ya cambiamos la medicación, una medicación segura para el feto y permitimos que la paciente se embarace.
¿Esta medicación que habla, doctora, del trasplante, afecta, puede afectar al feto?
Sí, algunas medicaciones de inmunosupresoras son teratogénicas, o sea, hacen malformación del feto, uh-huh. otras no. Lo que hacemos es cambiar la medicación que no es segura por una medicación segura, algunas veces menos potente, y aumenta los riesgos de rechazo también, pero hay posibilidades. Aumentamos la dosis de la que es segura y cambiamos la que no es segura por otra que sea segura.
L'hora de la Fundació Puigverd, amb Marc Rius. Fundació Puigverd, hospital especialitzat en urologia, nefrologia, andrologia i salut sexual i reproductiva, amb més de 50 anys i més de 700 professionals al teu servei.
Doncs nosaltres continuem parlant amb la doctora Yara da Silva, que és adjunta al servei de nefrologia de la Fundació Puigverd. Doctora, ¿qué diferencia hay de un donante vivo a un donante cadáver?
Muy bien. Las pacientes, cuando se trasplantan, las mujeres, cuando se trasplanta de un donante vivo,
¿sí?
Si ese donante vivo es su marido, su pareja, cuando se embarazan, pues ese feto tiene mitad de la carga genética de su pareja. Entonces, claro, ah, tenemos ahí una paciente que tiene anticuerpos contra su marido y un bebé que tiene mitad de la carga genética de su pareja. Entonces, es muy peligroso porque puede ser que haga un rechazo contra el bebé. No contra el injerto, pero contra el bebé. Entonces, nosotros intentamos evitar el embarazo o tenemos mucho más cuidado cuando el donante es de vivo y es de la pareja. O sea, su madre o una hermana, pues no hay tanto peligro, o sea, no hay peligro, pero si es la pareja, pues es un poco más delicadito el trasplante que no el de cadáver.
¿Hay alguna enfermedad que tenga contraindicaciones con el embarazo?
Cuando la paciente está trasplantada y tiene alguna enfermedad añadida, como por ejemplo un lupus que ha condicionado a su disfunción renal y que ha llegado al trasplante, son pacientes más complicadas y el riesgo es muchísimo mayor. Son enfermedades, como he dicho ayer, que se complica mucho durante el embarazo porque se activa y son pacientes encima trasplantadas, ya que tienen solamente un riñón que funciona. Entonces, los riesgos son muchísimo más grandes, mayores, porque son pacientes con una enfermedad sistémica que está latente, que está en remisión, pero en cualquier momento puede activarse. Son pacientes muy difíciles de llevar.
Doctora, ayer le pregunté, pero hoy, por si algún oyente no escuchó el programa de ayer, el lupus, puede ser alguna señora que quede embarazada y no sepa que tiene lupus, uh-huh. no lo sabe, no se lo han diagnosticado.
Muy bien, muy buena pregunta, porque muchísimos pacientes lúpicas hacen un primer brote o debutan durante el embarazo. Son pacientes jóvenes que nunca han tenido ninguna manifestación de esa enfermedad y cuando se embarazan por los cambios hormonales, hacen un debut durante el embarazo. Y son pacientes muy difíciles de diagnosticar, porque la mayoría, si alguna ya tiene una evolución de su embarazo, ha pasado de la semana 20, uh-huh. son pacientes que no podemos biopsiar.
Claro.
Entonces el diagnóstico está hecho con serologías o con test serológicos, inmunológicos y analíticos. Pero el hecho de no poder hacer la biopsia en las condiciones nos limita muchísimo.
Cada vez tengo más claro que antes de decidir, vamos a tener un bebé, vamos a que te exploren a la mujer y que te hagan un chequeo.
Claro, por supuesto, sí, hay que mirarlas bien y así llegamos mejor al embarazo. Entonces, por eso que es tan importante la visita pregestacional. La visita durante esa visita pregestacional tenemos una idea de los riesgos que tiene esa paciente. Y solemos hacer la visita con la pareja, porque el marido también tiene que dividir y compartir la responsabilidad y ser muy consciente de los riesgos que hay. Entonces, durante esa visita pregestacional, nosotros evaluamos todos los riesgos, la paciente como un todo, si es una paciente hipertensa, si tiene pérdida de proteína, si el nivel de disfunción de su función renal, y al final, pues orientamos la pareja, los dos, y explicamos todos los riesgos que pueden conllevar el embarazo delante de tantos riesgos, ¿no? Y ellos son los que deciden.
¿Hay que hacer algún seguimiento de estos bebés que nazcan de estos embarazos?
Uh-huh. El seguimiento no es diferente del bebé que nazca de parto prematuro o un bebé que tenga un bajo peso al nacer. O sea, el pediatra hace el seguimiento como otro bebé de otra embarazada que también ha tenido un bebé antes del tiempo con bajo peso.
Pero tiene que saberlo, ¿no?
Sí, por supuesto, pero ningún seguimiento especial es diferente de los otros bebés que nacen con esas complicaciones.
La pareja ya nos ha explicado que tiene una importancia que la acompañe, pero aparte de acompañarla al médico, ¿puede ayudar de alguna otra manera más emocionalmente o quizá?
Por supuesto, esos pacientes son pacientes muy frágiles porque, bueno, sabemos que las mujeres somos más sensibles. Sí. Son para pacientes, tienen una enfermedad por detrás, mujeres embarazadas. Son pacientes muy sensibles y a cada visita a lo que usted trae, y nosotros hacemos la visita en conjunto con los obstetras de alto riesgo y vemos que esa paciente llega muy tensa a la visita porque claro, por el miedo de que le esté pasando algo a ella o al bebé. Son pacientes que llegan a la consulta muy tensas y luego después que vemos que está todo bien, que la ecografía es normal y que la analítica sale todo bien, pues ya se relaja. Pero ya esperando la próxima visita. Es un embarazo muy tenso tanto para ellas cuanto para nosotros.
El impacto emocional después del trasplante es bueno, lo que nos ha contado, ¿no? Que hay que vigilar también y que porque la señora seguramente lo pasa mal.
Por supuesto, o sea, el impacto emocional de toda la enfermedad, del embarazo y encima que tiene un riñón solo que le ha costado venir, porque un trasplante, los pacientes trasplantados se la cuidan mucho por su riñón. Entonces, el miedo de perder ese riñón está añadido a todo el factor emocional del embarazo y de la enfermedad.
¿Esta persona podrá hacer con el tiempo vida normal? ¿Trabajar?
Después del embarazo y como una mujer normal, dependiendo de las complicaciones que aparezcan durante el embarazo, por supuesto, pero vida normal, sí.
Doctora, después de con su larga experiencia dilatada, ¿existe algún caso que usted diga no puede quedarse embarazada? ¿Lo contraindique usted?
Esa palabra contraindicación es una palabra muy dura para nosotros. Intentamos no usarla nunca, porque la decisión no está en nuestras manos. Nosotros explicamos a la pareja todos los riesgos que hay, uh-huh. Aconsejamos y decimos todas las complicaciones que pueden acontecer, que pueden pasar durante ese embarazo. Pero nosotros no podemos contraindicar, porque la decisión no es nuestra, la decisión es de la pareja. Claro. Ellos son los que deciden si pueden y si deben asumir esos riesgos o no. Entonces, hay casos de médicos que han contraindicado y la paciente cuando quiere ser madre, ella va a ser madre. La mujer cuando decide ser madre, sí, va a ser madre, a no ser que ella esté convencida de que es muy arriesgado. O sea, algunas pacientes que tienen una disfunción renal muy evolucionada, aconsejamos a que primero se trasplanten y después de un año post-trasplante que todo vaya bien, pues entonces se embaracen. Pero algunas pues no quieren esperar, quieren tener su bebé, sí, antes, asumir los riesgos, entra en diálisis. Por supuesto es muy complejo y muy difícil, pero la decisión es de la pareja. No, claro, no podemos contraindicar porque la decisión no es mía.
Esteu escoltant l'hora de la Fundació Puigverd amb Marc Rius. Fundació Puigverd, centre de referència internacional en el diagnòstic i tractament de les patologies i disfuncions de l'aparell urinari, de l'aparell genital masculí i dels problemes reproductius de la parella. Comptem amb el volum de casos tractats més gran d'Europa en les seves especialitats.
Sé que ja no els teus ulls tan sols al mirar, que estàs cansat de rodar i rodar i caminar fent voltes sempre al mateix lloc.
Sé que les finestres es poden obrir, canviar aquest aire depèn sols de tu. T'ajudarà que val la pena lluita, voler és poder treure's les pors ara.
Nosaltres continuem parlant amb la doctora Yara da Silva, que és adjunta al Servei de Nefrologia de la Fundació Puigverd. Doctora, què percentatge hi ha de persones que se queden embarazades, con senyores con problemes?
Muy bien. Las pacientes, se sabe o es un dato que nosotros creemos que está subestimado, que no es real. Pero lo que se sabe es que hay un 3% de las mujeres embarazadas que tienen enfermedad renal crónica. O sea, 3% de esas pacientes embarazadas tienen alguna enfermedad renal crónica diagnosticada. ¿Pero por qué digo que está subestimado? Porque hay muchas pacientes que tienen un deterioro previo, pero como es un deterioro muy leve y son pacientes jóvenes que no tienen analítica previa,
sí,
pues esas pacientes no están incluidas en esa prevalencia, claro, en esa incidencia, ¿no? Creemos que el porcentaje es muchísimo mayor. Pero si pensamos en los 3% que está registrado y que hay, y miramos la natalidad de España del año pasado, pues sabemos que 11.000 embarazos son de pacientes con enfermedad renal crónica en un año en España. Y es un número muy elevado, ¿no?
Es bastante, sí, tanto que hay.
Y sabemos también que esa prevalencia, lo que se cree, que en el futuro esa prevalencia pues va a aumentar mucho, tanto por la edad, que cada vez más la mujer se embaraza con edades más avanzadas, cuanto por los factores de riesgos como la obesidad, que están asociados a es el mal de ciclo, ¿no? La obesidad.
Siempre se ha dicho que una mujer, si se queda embarazada, cuantos más años tiene, es peor, ¿no? Sea por enfermedad crónica o no.
Sí, porque aumenta los riesgos de preeclampsia también, que hemos hablado ahí de la preeclampsia, que es, sí, una complicación muy intrínseca del embarazo y una complicación muy, muy grave, ¿no? Entonces, las pacientes mayores pues tienen más riesgo de desarrollar preeclampsia. La edad, por supuesto, es un factor de riesgo muy importante. Añadido a el grado de disfunción renal, las pacientes, cuanto peor el riñón, cuanto menor la función del riñón, más riesgo tiene durante el embarazo de hacer complicaciones maternas y fetales. Y también el grado de pérdida de proteína en la orina, que para nosotros los nefrólogos es un dato muy importante. Cuanto más pierde proteína esa paciente, más complicaciones asociadas al embarazo tendrá, asociado también a la hipertensión arterial mal controlada. Entonces, son factores que nosotros sumamos y valoramos el riesgo que tienen esos pacientes durante el embarazo para hacer complicaciones.
¿Cómo se tiene que organizar el seguimiento de estas pacientes? Yo me imagino que ahora nos están escuchando pues señoras que quieren quedar embarazadas. ¿Qué han de hacer? ¿Han de ir al médico de cabecera? ¿Han de venir a la Puigverd? ¿Qué han de hacer?
Las mujeres que no tienen diagnosticado ninguna enfermedad renal crónica, pues que tenga una rutina, una analítica de rutina con una función renal, que sepa si que sus riñones funcionan normal, que no pierda proteína y que tenga una tensión arterial normal. Entonces, las pacientes pueden ser acompañadas por su obstetra y por su médico de cabecera. Las pacientes que ya tienen una enfermedad renal crónica conocida, pues entonces esas pacientes, como sabemos que tienen más riesgos de complicaciones, pues tendría que tener un seguimiento por un nefrólogo y por un obstetra de alto riesgo. Y un equipo multidisciplinar y un entorno multidisciplinar y un hospital nivel 3, donde la paciente y el feto tendrán más acompañamiento y estarán más seguros.
¿Qué parámetros se tiene que controlar durante el embarazo de este tipo?
Vale, el embarazo de este tipo, pues lo que he dicho antes, o sea, si pensamos los factores de riesgo, pues la paciente tiene que estar bien controlada la tensión arterial, tener un control en cada visita de proteína en la orina, principalmente al final del embarazo, que es cuando la preeclampsia tiene más incidencia, donde nos preocupamos más, y también la función del riñón, tener una analítica con una creatinina, que es lo que mide la función del riñón, ¿no? Entonces, tener una paciente con una tensión bien controlada, un peso bien controlado, y con una analítica básica con una creatinina y con una proteína en la orina.
Hablaba de personas con situación de riesgo. ¿Tiene tan riesgo la madre como el feto?
Por supuesto, el feto también tiene complicaciones de parto prematuro, de que sea pequeñito para la edad gestacional o que nazca con un bajo peso. Hay complicaciones maternas y fetales que tenemos que valorar.
¿Qué puede pasar, doctora, si una madre, yo tira para adelante, yo quiero quedar embarazada, quiero tener un hijo y no se mira nada y tiene problemas?
Bueno, esa paciente, esa mujer va a tener problemas, va a tener complicaciones, pero si está en un ámbito, en un entorno multidisciplinar de un hospital nivel 3, estaremos ahí para apoyarla y para tratarla e intentar minimizar al máximo las complicaciones que venga a tener.
¿Y si no está en un nivel 3?
Pues las complicaciones son más arriesgadas y puede llegar a muerte fetal, incluso a muerte materna también, que son las últimas complicaciones, ¿no? Las más peligrosas.
A Radio Estel, l'hora de la Fundació Puigverd. La superespecialització i la llarga experiència de la Fundació permeten fer un estudi diagnòstic curós i en profunditat, tractar el seu cas de manera única i personalitzada, i alhora oferir-li un amplíssim ventall de tractaments independentment de la complexitat que presenti.
Doncs entrem a la recta final i continuem parlant amb la doctora Yara da Silva, que és adjunta al Servei de Nefrologia de la Fundació Puigverd. Doctora, bueno, por lo que hemos podido entender, y muy claramente, nuestros oyentes también lo habrán entendido, aunque hayan complicaciones renales, ¿puede llegar a tener un embarazo feliz?
Por supuesto. Yo creo que el mensaje es positivo. Hace pocos años esos pacientes eran vistos como pacientes que estaban contraindicados absolutamente el embarazo, que pacientes que seguro que se complicaban, y hoy día sabemos que esos pacientes sí que se pueden embarazar, pero desde que tenga un acompañamiento, principalmente previo al embarazo, un buen acompañamiento, tanto por su ginecólogo cuanto por el nefrólogo, y debemos optimizar al máximo las condiciones que esa paciente llegue al embarazo con una buena tensión arterial, con la mínima proteína posible en la orina y con un riñón en estadio precoz de disfunción. O sea, si dejamos la paciente en óptimas condiciones para que se embarace, las complicaciones serán las mínimas. Y es lo que queremos, que esa paciente cumpla su deseo gestacional y que pueda embarazarse, pero con un buen seguimiento.
Un buen seguimiento como el de la Fundación Puigverd. Pues doctora Yara da Silva, que es adjunta al Servei de Nefrologia de la Fundació Puigverd, gracias por estar esta tarde aquí. Muchas gracias.
Muchísimas gracias a ustedes.
Fins aquí l'hora de la Fundació Puigverd. Els agraïm la seva companyia i els emplacem per la propera programa. Adéu-siau, bona tarda.